hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Nueva oportunidad en esta mañana para seguir leyendo de la redención. Este que va a ser el tema de la alabanza en el cielo. Sabemos por el Apocalipsis, los vencedores alabando al Señor, cantando, adorando, porque el Cordero que fue inmolado es digno, digno de recibir la alabanza, la honra y la gloria. Y quiero continuar leyendo un poquito más acerca de esta salvación tan grande, la redención. Y vamos a comenzar con lo que leemos en los Hechos, capítulo 20, cómo esta redención, la obra de nuestro Señor Jesucristo, Él valoró tanto, nos valoró, podemos decir, y dio su vida en precio de rescate por cada uno de nosotros. Y ahora, en cuanto al trato de un creyente con su hermano, vamos a leer aquí en los Hechos 20, verso 28, primeramente. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Lo que da valor también a cada creyente, y tenemos que siempre tener presente esto, dice el, la cual Él ganó, hablando de la iglesia, Él ganó por su propia sangre. Se pagó un alto precio por cada creyente. El Señor dio su vida por cada uno para redimirnos, para comprarnos, para que ahora seamos ya de Él. Así como el apóstol Juan dice en su evangelio y en su carta: amados, somos del Señor, sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Y en el evangelio de Juan, el Señor Jesús había dicho al Padre: tuyos son, me los diste, pero son tuyos. Pertenecemos al Señor y Él nos da otra vez al Padre. El Señor ganó una iglesia por su propia sangre. Y ese es el precio de la redención que fue pagado, la sangre de Jesucristo. Y tenemos que tener en cuenta al tratar el uno con el otro, ¿verdad? Y en esto el Señor siempre luego nos nivela. Todos pecaron en Adán, destituidos de la gloria de Dios. Pero al creer en Jesús, todos sois hijos de Dios por la fe. Y ninguno más barato que otro. Todos somos el fruto de la aflicción del alma del Señor. Y también quiero leer en Romanos, capítulo 14. Romanos, el capítulo 14, el verso 15. Romanos 14, el verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Qué valiosa la redención. Ya ayer estuvimos viendo que el Padre, mediante la redención, es decir, la obra de Jesús, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión a los cielos, teniendo por base esta redención, el Padre también, a los que creemos en Jesús, nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y vamos a leer también en Romanos capítulo 3. Estos son versículos que debemos luego meditar, considerar, como ayer escuchamos, como si fuésemos rumiantes. Y con la ayuda del Espíritu Santo para ir aprendiendo más, profundizando en estas verdades. Romanos capítulo 3, el verso 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un versículo corto y rápido leemos, sin embargo, si vamos a considerar lo que está diciendo, lo que significa este versículo. Nosotros éramos pecadores, como un verso antes nomás está diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy triste lo que leemos en Génesis capítulo 3, hablando de la caída de Adán y Eva en pecado, y luego la Biblia dice: echó pues Jehová Dios al hombre del huerto. Oñemose y guaypewe. Ocuy, porque pecaron. Y nosotros también, todos pecadores, por causa de la desobediencia de la cabeza de la raza humana, Adán. Pero Dios encontró la manera de hacer de nosotros justos, volver a traernos a su comunión, siendo justificados gratuitamente, sin causa. Dice: por su gracia, mediante la redención, mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera que el Señor dio su vida en precio de rescate por nosotros, pecadores, descendencia de Adán, echados de la gloria de Dios, si no fuera que el Señor se dio en precio de rescate, Dios no tendría ningún trato con nosotros, hermanos. Íbamos a ser pecadores nomás siempre, lejos de Dios, sin ninguna esperanza, sin Dios, muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios en nuestra mente y haciendo malas obras. Pea la ñan de situación, va y fue, apea tante siempre curí. Si no fuera que el Señor vino y se dio en precio de rescate. Y Dios, en su sabiduría divina y su amor tan grande, de tal manera, Él encontró la manera. Entonces, su Hijo vino y se dio como precio de rescate por nosotros. Y yo tengo que pensar de mí misma y usted también de sí mismo, el Señor se dio en precio de rescate por mí, para traerme a la comunión con Dios, para ponerme bien con Dios, reconciliarme con Dios. Cada uno tenemos que pensar de esta manera. Y es tan grande la redención. Vamos a leer también en Tito capítulo 2, verso 14. A veces nosotros no tenemos en cuenta cuánto se pagó para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Tito capítulo 2, el verso 14. Y aquí el apóstol Pablo, escribiendo a este obrero, le dice, cuando uno lee más arriba, los versos 3 al 5, por ejemplo, cuando dice de nosotros que éramos aborrecibles y aborreciéndonos, y tan triste nuestra situación, tan perversa nuestra naturaleza como pecadores. Pero aquí el verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí usa la palabra que en el del griego, que en nuestro español se traduce nomás redimir o redención, pero en el original es comprar y dejar ir libre, en verdadera libertad. ¿Y para qué el Señor nos hizo libres? Para que le alabemos a Dios, para que le sirvamos, para que llevemos frutos, Para eso, hermano, Él nos hizo libres, para que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Dios podría, en su bondad, comprarnos, sacarnos de ese mercado de esclavos y hacer de nosotros sus esclavos, pero Él nos deja ir libres. Y como ayer también escuchamos, para que cada uno voluntariamente decida rendir al Señor su vida o no rendir. Gracias a Dios por esta obra de Jesús consumada en la cruz. Vamos a mirar en Hebreos capítulo 9. Nuestra mente natural a veces, cuando estamos leyendo esto, quiere encontrar un pero. El Señor se dio a sí mismo por nosotros para comprarnos y dejarnos ir libre, sacarnos de toda iniquidad. Y ya enseguida queremos decir, ¿y por cuántos tiempos vale eso? ¿Tiene un vencimiento la obra de Jesús? Y no, hermanos, eternamente vale. Vamos a leer Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Y cuando un poquito nomás el Espíritu Santo echa luz sobre esta palabra, ya nos hace gozar tanto. ¿Cómo no reunirnos y alabarle? ¿Cómo no tomar tiempo en nuestros hogares, en nuestros lugares, y comunicar a otro? Porque hay salvación para todos. El Señor dio su vida por toda la humanidad, por el último pecador que va a nacer todavía. Una redención tan eterna, tan valiosa delante de Él. Y dice, habiendo obtenido eterna redención. Los antiguos fueron salvos mirando esta obra redentora por la fe. Ellos fueron salvos mirando al que había de venir y darse en sacrificio de sí mismo en la cruz. Y nosotros somos salvos porque el Espíritu Santo ya hizo escribir acerca de la obra de Jesús. Él ya obtuvo eterna redención. Y esta fue la esperanza que tenían los fieles de los judíos, el remanente, cuando el Señor vino. Ellos esperaban, lastimosamente, no toda la nación, pero algunos fieles al Señor en su corazón, como María, la madre del Señor, José, un varón justo, y también Ana, la profetisa, Simeón, Zacarías, unos cuantos, pero toda la nación no. ¿Qué cosa, verdad? Porque ellos tenían la escritura antigua. Y quiero leer un testimonio de eso en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, el verso 38. El Espíritu Santo le movió a Simeón para venir aquel día cuando el bebé Jesús era presentado en el templo conforme a la ley para ser circuncidado. Y el Espíritu Santo movió a Simeón porque él tenía que ver al Salvador antes de morir. Y aquí Ana dice, esta, verso 38, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Toda Judea o todo Judá no estaba en una real espera de la venida del Mesías. El mismo rey Herodes, él se había conmovido cuando escuchó de que un rey había nacido. No sabía, mandó llamar a algunos que conocen la escritura. ¿Y qué dice la escritura de eso? Doy cuay y cuay. Ahora nosotros sabemos que la venida del Señor, su segunda venida, está muy cerca. No tenemos que extrañarnos si esta noche, esta tarde viene el Señor. Tenemos que estar esperando de momento en momento, porque el Señor viene pronto. Y gracias a Dios por eso. No queremos seguir siempre aquí en la tierra. No queremos, como un doñaña, aquí estamos lejos del hogar, pero somos peregrinos y extranjeros, y es el lugar de preparación. Y aun siendo este mundo, este siglo tan malo, tiempo peligroso que vivimos, ¿cuántos creyentes están todavía enredados en cosas mundanas? Ojalá huyó al mundo, y el mundo había crucificado al Señor. Pero debemos estar esperando que se complete, vamos a decir, o recibir la plenitud de nuestra redención. Mucho ya podemos gozar aquí en esta vida de lo que el Señor compró para nosotros con la redención. Pero hay mucho más que después de estar en cuerpo resucitado, glorificado, ahí recién vamos a poder experimentar. En esta vida mucho debemos seguir conociendo y apropiándonos por la fe, pero hay una parte de la herencia que no podemos aquí, que es para después de esta vida. Gracias a Dios, tan grande es la redención. Lucas 24, el verso 21, leyendo estos dos versículos de Lucas para ver que los judíos esperaban la redención también, esperaban al Mesías que los iba a redimir. Y estos discípulos camino a Emaús, parece que estaban muy desanimados porque el Señor murió y no sabían todavía que resucitó. Lucas 24, 21. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Mejor dicho, no es que no sabían que resucitó, sino no creían. No creían que Jesús ya resucitó. Somos tardos para creer la verdad. Porque después cualquier mentira, rumor, queremos creer. Pero la verdad, tenemos dificultad. Bueno, la verdad es increíble. Pero dice que ellos esperaban que el Señor Jesús, era el que había de redimir a Israel, de rescatarle del poder, de la dominación, del pecado y de Roma, porque Roma estaba imperando sobre ellos. Y nosotros esperábamos, dice, que era el que había de redimir. Quiero leer en el libro de Éxodo que la redención, hermanos, nos asegura. Ayer vimos que es una seguridad para nosotros, y vamos a ver con algunos versículos más antes de avanzar. Dice en Éxodo capítulo 8, versículos 22 al 24. La redención, vamos a ver que es la protección del creyente y es la separación y la seguridad. Es lo que nos separa del mundo que está condenado al juicio, a la ira de Dios, porque no ha creído en Jesús. Éxodo, capítulo 8, versos 22 hasta 24. Dice, y aquel día, Dios hablando, aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas, le está diciendo a Faraón, que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Dios le dice a Faraón, yo voy a poner redención entre mi pueblo y el tuyo. Siempre los estudiosos de la Biblia con los ojos de fe, ¿verdad? El Espíritu Santo hace entender y ellos dicen, hay un cordón de grana, un cordón rojo, podemos decir, color sangre, que atraviesa la Biblia desde Génesis, toda la Biblia. No vaya a pensar que es un cordón literal, que algunos ven, no, nada de eso, ¿verdad? Pero es la lección de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una simiente santa que Dios prometió. Hay linaje, podemos decir, gente de fe que cree esta redención. Algunos mirando adelante, otros mirando ya después de la consumación. Y sabemos que Rahab, la ramera, porque creyó que Dios había dado la tierra a Israel y que ellos iban a poseer Jericó, entonces ella también tenía que colgar un cordón de grana por su ventana, como una señal para que Israel no destruya esa casa. Y nos habla de la redención. La redención fue su seguridad. Y para nosotros también. Yo pondré redención, dice Dios, entre mi pueblo y el tuyo, los egipcios. Y Jehová lo hizo así. Trajo plaga molestísima, pero sobre la casa de Israel no había plaga. Él puso la diferencia. ¿Quién se encargó de educar las moscas que no vayan a la casa de los israelitas? Dios. Dios está por encima de todo. Va a venir un juicio, pero los creyentes en Cristo, los redimidos, los que ya hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y le hemos recibido como Salvador, estaremos seguros. Seguros por esta redención, por la obra de Jesús. No porque nosotros somos buenos o guapos o entendidos, sino por la obra de Jesucristo. Hay redención. ¿Usted cree que Dios también pone redención entre nosotros y los que no creen en Jesús, que estamos apartados por esta obra de Jesús? Es nuestra seguridad. Dice en Isaías 26, voy a citar nomás. En Isaías 26 dice la palabra que salvación puso Dios por muro y ante muro. Qué privilegio, hermano, estamos rodeados del cuidado de Dios. La obra de Jesús, que fue una obra perfecta, que venció todo enemigo. El enemigo, Satanás, todos sus demonios, sus obras, todo pecado, todas nuestras contrariedades fueron vencidas en la cruz. Esta redención ellos respetan. Dios, delante de los ojos de Dios, la obra de su Hijo tiene tanto valor. Pero al salir de aquí nosotros, andando nuestra vida cotidiana, que el Espíritu Santo nos haga recordar, Dios dijo, mi Padre dijo que Él iba a poner redención entre yo creyente y el mundano. Y no hay nada para copiar de los mundanos. Nosotros somos redimidos, comprado por alto precio. Y Dios dice de nosotros, en su palabra, el creyente, el hermano o la hermana por quien Cristo murió. Piensa de ti así. Entonces, el enemigo tiene que respetar esto. Pero a veces el creyente abre su coraza de justicia y deja entrar en su vida cosas que le arruinan su bendición, que le arruina su crecimiento espiritual. El otro pasaje es en el capítulo 11 de Éxodo. Éxodo capítulo 11, sabemos que este es el libro de la redención luego. Israel, que fue redimido de la esclavitud de Egipto. Y vamos a leer los versos 4 hasta 7. Éxodo 11. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Y por qué Dios hace diferencia? No porque Él sea racista o no porque haya otro motivo, sino la redención. Dios mismo dijo, pondré redención. Y ahora eso está activado, podemos decir. Hay redención, hay salvación. Un cordón de grana protegiendo al pueblo de Israel. Y llegó el tiempo de la muerte de los primogénitos, pero Israel estaba protegido contra eso. En Egipto todos los primogénitos murieron, todos, sin excepción. Pero ahí nomás estaba Israel en Gosén y ellos tenían la Pascua, un banquete en la casa, mientras que en los otros hogares había lamentación, había muerte, dolor, sin duda. Bueno, vamos al Nuevo Testamento para ver más de esta redención tan grande. Gracias a Dios que es nuestra seguridad aquí en la tierra y contra el juicio venidero. Vamos al Nuevo Testamento. Esta verdad es tan grande, hermanos, pero vamos a leer en Juan capítulo 8, que el creyente necesita conocer y aplicar a su vida para tener la victoria. Somos redimidos, comprados por alto precio. Y estoy repitiendo lo que ayer estuvimos viendo. Fuimos ya trasladados de la potestad de las tinieblas de Satanás al reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo, reino de luz. Y tenemos que andar como tales, como ya trasladado al reino de nuestro Señor. Vamos a leer en Juan capítulo 8 y los versículos 32 al 36. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y acaso ya no fuimos hechos libres por Jesús? Él nos redimió y nos deja ir libre. ¿Y cómo acá el Señor está hablando otra vez? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto, hermanos, en nuestra vida práctica, diaria, ya sea si trabajas en un taller, si estás en una oficina, si estás estudiando o enseñando, o en otra manera trabajando, viajando, en tu vida para tener libertad sobre las tendencias, libertad sobre las pasiones pecaminosas que batallan contra nuestra alma, luchan continuamente para que deshonremos al Señor, para caer en algún pecado. Y para tener victoria sobre eso, el Señor ya nos libertó con su muerte en la cruz. Pero necesitamos conocer esa verdad, creer y aplicar a nuestra vida. El Señor dice, conoceréis la verdad. Y la verdad es que el Señor Jesús ya nos compró para Él, para ser un pueblo propio, exclusivo de Él, como leímos en la carta a Tito. Tenemos que conocer esa verdad y creer eso. Aplicar a tu propia vida. Yo tengo que pensar de mí. El Señor, dando su vida, me compró para que yo pertenezca a Él. Y solamente a Él. Un pueblo de su exclusiva posesión. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres en la vida práctica. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad. Debemos conocer estas verdades de las que la Biblia nos habla. Bueno, vamos a volver a Colosenses capítulo 1, donde habíamos estado ayer. Colosenses capítulo 1, y vamos a ver cómo es o quién es nuestro Redentor. Nuestro Redentor, nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Colosenses 1, versos 15 y 16. Dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Colosenses, que es una carta de corrección, es una carta que el apóstol escribió en vista de que había necesidad. Se tenía que corregir algunas cosas, que había corriente de enseñanza de error circulando en Colosa. Y seguramente los hermanos eran también influenciados por esto. O quizás entraba ya en la iglesia. Entonces, esta enseñanza de error estaban procurando, vamos a decir, porque en realidad no va a cambiar la verdad, de hacer creer a la gente que Jesús no es lo que la Escritura dice que es, el divino Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, la causa de todas las cosas, el centro de todos los planes y propósitos de Dios. Y estas enseñanzas de error estaban diciendo que Jesús es una creación nomás de Dios, Él es inferior a Dios, Él no es lo que la Biblia dice que es. Entonces Pablo tenía que escribir esta carta. Y vamos a volver a leer. Piensa en esa necesidad y vamos a volver a leer estos versículos 15 y 16. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es Dios. Podemos leer esto en Hebreos capítulo 1. Vamos a mirar este versículo también. En Hebreos capítulo 1, desde el verso 1 está hablando el escritor a los hebreos de que Dios en estos postreros días nos habla por el Hijo. Y el verso 3 lo que vamos a leer. Y parece que vamos a dejar por aquí nomás. Pido sus oraciones por mi garganta siempre, porque tiene su problema. Dice el verso 3: El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesús no es una creación de Dios, Él es el creador. no es inferior a Dios, es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. Y vamos a dejar aquí, que el Señor bendiga su santa palabra.